Ciudadanos y expertos creen que el 2023 termina para los cubanos peor de cómo empezó. Cubanos refutan al ministro que vinculó medidas del paquetazo económico a opiniones de la población. Funcionarios estadounidenses y mexicanos trabajarán estrechamente para abordar la migración en su frontera compartida. Sindicatos argentinos se enfrentan al gobierno y amenazan con convocar un paro nacional. Acelera el gobernante de Corea del Norte los preparativos para una guerra, incluyendo el programa nuclear.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. El poder adquisitivo de la población sigue en caída y, según testimonios de ciudadanos y opiniones de expertos recogidos por Radio Martí, el año 2023 termina peor de cómo empezó para el bolsillo de los cubanos de a pie. Ivette Pacheco preparó la nota.
Niños de 7 y 8 años, señora, ayúdame, tengo hambre. Se te parte el alma. Guanajuato está llena de ancianos sentados en todas las esquinas con hambre.
Una realidad que describe desde Guanabo, La Habana, la activista Marielena Mir Marrero, quien asegura, al igual que otros cubanos entrevistados por Martí Noticias, que en relación al 2022, el poder adquisitivo de quienes residen en la isla es mucho menor a solo días de que finalice el 2023.
Los precios en los productos se han elevado muchísimo, no solo los particulares y la MIPYME, también el Estado ha subido los precios y ya ves que van anunciando más subida de precios.
Con un salario que ronda los 4.200 pesos cubanos, según datos publicados el pasado año por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el cubano se ha empobrecido, así lo expresa Mir Marrero.
En estos momentos un cartón de huevo está en 3.500 pesos. Una caja de pollo está en 7.000, 8.000 pesos, 9.000 y hasta 12.000 pesos cuando la encuentras. Un blister de Duralgina, por ejemplo, que trae 10, está en 1.800 pesos. Un par de zapatos normal está entre los 6.000 y 7.000 pesos.
Pero también la activista María López, quien reside en Centro Habana, nos habla sobre el tema.
La situación es crítica, es nefasta. Las carencias, que son enormes cada día, han llevado al cubano, muchos que han logrado abandonar la isla, otros al cementerio.
Nos trasladamos a Santiago de Cuba, donde quien se identificó como Mirna sobre el tema nos dijo:
no se puede comprar nada porque el salario no da. El poder del dinero ha disminuido.
En opinión del sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el pueblo cubano pierde capacidad de consumo.
No solo pierde capacidad de consumo en moneda nacional, sino también en las llamadas tarjetas en MLC, debido a que también los precios de tiendas en moneda libremente convertible han aumentado. Y por otro lado, se está dando el caso de que están desapareciendo determinados productos del mercado y solamente es posible acceder a ellos a través de compras online desde el extranjero, con tarjetas de circuito Visa o Mastercard. Esto está imposibilitando y está estratificando aún más el consumo dentro de la isla.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cubanos que hablaron con Radio Martí desde la isla desmintieron al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, quien vinculó las medidas del paquetazo económico a las opiniones del pueblo. Tomás Cardoso recogió los argumentos de residentes en varias provincias.
Durante su intervención en el espacio televisivo Mesa Redonda este miércoles en la noche, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero sobre el aumento del costo de los servicios básicos, así como el fin de los precios subsidiados de la canasta básica, han sido tomadas en consideración las opiniones de la población.
Estas decisiones salen de la propia opinión de la población. Estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población.
Sobre el tema, residentes desde varias provincias de la isla reaccionaron indignados a las declaraciones del ministro y negaron haber sido consultados. Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
el pueblo es imposible que haya aprobado eso, que nos están matando de hambre. Esa es la mentira más grande que han podido decir, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil.
En el municipio La Lisa, en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz expresó su malestar.
¿Cómo me va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que se está muriendo de hambre. Cuando una salchicha vale 75 pesos, una mano de plátano burro vale 200 pesos, una libra de arroz 150 pesos.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Cienfuegos, señaló:
una burla al pueblo cubano y a la inteligencia humana. Lo que él acaba de realizar en la mesa redonda, la opinión del pueblo cubano es que los pequeños empresarios y la propiedad privada aumente y hay más limitaciones de la mano del Estado.
Guillermo del Sol, en la ciudad de Santa Clara, afirma que ningún cubano ha sido consultado sobre el paquetazo económico.
Incluso ni las reuniones que debían dar de rendición de cuentas al Poder Popular desde el pasado octubre se dieron. Este es el gobierno con mayor descrédito, que es demasiado, ¿verdad? A lo que llega el descaro de estas personas.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, opinó:
yo me he quedado estupefacto. No hay un discurso más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión.
También el gobierno ha incumplido la promesa de abastecer ferias agropecuarias con precios subsidiados para las festividades de fin de año. Son dueños de MIPYMES quienes están haciendo esta labor, explica Vladimir Turró.
Los trabajadores privados se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender. Recordemos que el régimen acaba de anunciar un número de medidas que van a empeorar muchísimo más la situación.
Y en Villa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano aseguró que allí no hay oferta del sector estatal.
Son del sector privado que están ofreciendo sus producciones con precios elevados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un tornado afectó en horas de la mañana de este jueves a la localidad de Los Arabos, en Matanzas. Residentes dijeron a Radio Martí que hubo afectaciones en viviendas y postes del tendido eléctrico en los barrios La Gaviota y El Cake.
Sí, se llevó techos, portales, visitantes y carretones, los levantó en peso, los desarmó, pero hasta ahora no hay daño, gracias a Dios, no hay nadie herido ni nada, ninguna persona. Mi niño, que tiene 17 años, andaba por ahí en la volanta, le levantó la volanta, pero gracias a Dios no le pasó nada. Los niños le dicen que le volaban por arriba y dice: mamá, volví a nacer.
Empezó en un barrio que se llama La Gaviota y terminó por donde está el cementerio de Macagua. Hay casas afectadas, derrumbe parcial, total. Hay viviendas que han perdido los techos, las ventanas, y pasó cerca, pero en esta zona no. Yo estaba asomada así en la puerta y estaba mirando, fue, de momento estaba viendo unas goticas, de momento se puso el cielo así clarito y empezó como un remolino, una nube oscura, oscura, como con bazuca, así que levantaba la basura, los escombros. Era una cosa que no se sabía que daba vuelta, que giraba.
Techos arrancados, techos de zinc venezolano, que le dicen, con las vigas y todo, las ventanas, las persianas arrancadas. No, ¿para qué? Hay casa desbaratada. En el poder del Consejo Popular de Macagua, también en el barrio El Gay. El barrio El Gay es a 3 kilómetros de Los Arabos. Pero aquí en Los Arabos sí, ahí el barrio de La Gaviota sí acabó.
El 2023 ha sido el año de la desesperanza para muchos cubanos, dijo el presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en diálogo desde España con la revista informativa Martín Noticias AM. Larrondo destacó que este año cierra con 1.062 prisioneros políticos en Cuba y no augura un panorama favorable para el 2024.
Digamos que 2021 fue el año de la represión policial, 2022 fue el año de la represión judicial, el 2023 ha sido el año de la desesperanza y de un mantenimiento de la represión que sitúa en más o menos una media de 15 a 18 presos políticos nuevos cada mes, de manera que la lista de prisioneros políticos en este momento es de 1.062. entre los cuales siguen estando condenados menores, 121 mujeres y, bueno, 223 manifestantes del 11J fueron acusados de sedición y 208 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. Es decir, la situación de 2023, que ha sido por parte de las familias de aguantar la represión del régimen y esperar que hubiera un movimiento internacional, no lo ha habido, con lo cual esperamos que sea incluso peor este 2024 en términos represivos con respecto a 2023. No auguramos nada bueno porque la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada por ellos. Es presionar, es dar ultimátums, y estamos viendo como el único que realmente repudia constantemente la prisión política, que son los Estados Unidos, desgraciadamente tienen otro problema, que es el de la migración, aparte de toda la horda de países que, cuando Estados Unidos habla en contra de la represión del régimen cubano, pareciera que les dan alas a criticar a los Estados Unidos en vez de criticar al represor.
La caravana de migrantes que partió desde Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, denominada Éxodo de la Pobreza, está compuesta por personas originarias de Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana, entre otros. Ricardo Quintana tiene este informe.
Éxodo de la Pobreza, así bautizaron los migrantes esta nueva caravana que partió desde la sureña ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Primera Navidad que pasamos lejos de casa, quizás no de la mejor manera como uno lo espera, ¿verdad? Darle lo mejor a sus hijos, pero en esta vez los tocó a nosotros y aquí seguimos echándole ganas, pues avanzando conforme Dios los vaya ayudando.
La prensa chiapaneca refiere que son más de 10.000 personas de Cuba, Haití, Venezuela y otras naciones. Son familias completas y personas en solitario de todas las edades.
Me tocó abandonar el país sin querer, porque usted sabe que dejar uno las raíces, familia, lo poco que tenía, y aventurarse a algo que es incierto, porque no sabe uno a dónde va a llegar, cómo va a llegar.
Los organizadores aseguran que se trata del contingente itinerante más grande del éxodo migratorio 2023. El primer objetivo es llegar a Ciudad de México.
Me preocupa porque quieren cobrar 1,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos para dejarlo pasar a uno, las autoridades mexicanas, tanto como policía, emigración, ejército. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas autoridades mexicanas están esbaratando al inmigrante.
Cabe destacar que los haitianos y los cubanos, de acuerdo al más reciente reporte del mes de noviembre, ocupan los primeros lugares de peticiones de asilo en México.
No tengo papeles. Yo tengo 3 meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han dicho nada. Todavía estoy cansado, estar aquí en Tapachula sin trabajo, pasando hambre, pagando casa, no es fácil.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certificó el arribo de más de 20,000 cubanos durante el pasado mes de noviembre. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
5:13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Funcionarios mexicanos y estadounidenses acordaron trabajar más estrechamente para abordar la migración récord en su frontera compartida, dijeron los gobiernos de los países en una declaración conjunta hoy, un día después de conversaciones de alto nivel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Luego de una visita a México del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, los dos países dijeron que buscarían fortalecer una iniciativa de patrocinio para migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, y buscarían abordar las causas fundamentales de la migración. Las delegaciones, que se reunirán nuevamente en Washington el mes próximo, también discutieron la regularización de la situación de los beneficiarios del Programa Estadounidense de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, los llamados Dreamers, que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños, y de los inmigrantes hispanos indocumentados desde hace mucho tiempo que viven en Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió el miércoles en la Ciudad de México a una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood Randall. Ambos países dijeron en el comunicado conjunto que la cooperación en curso también incluye mayores esfuerzos para desbaratar el tráfico y la trata de personas y las redes criminales y continuar el trabajo para promover vías de migración legales. Además, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener y facilitar el vital comercio bilateral en la frontera compartida. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Diciembre es el mes de la concientización sobre el VIH y mientras Naciones Unidas celebra los progresos alcanzados en la lucha contra este virus, una alarma emerge en la comunidad latina en Estados Unidos, donde el número de nuevos casos en los últimos años ha aumentado. Jacobo Luzzi amplía esta información.
La buena noticia es que el SIDA en Estados Unidos y alrededor del mundo es una enfermedad sobre la cual se registran enormes progresos, según Naciones Unidas, que se ha convertido en una enfermedad crónica y que podría dejar de ser una amenaza pública en 2030.
AIDS death. Las muertes por SIDA, por ejemplo, han disminuido casi un 70% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2000. Hay muchas menos infecciones nuevas ahora.
Sin embargo, en Estados Unidos preocupan los datos más recientes sobre el VIH, publicados en octubre por los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades, que revelan un aumento de los casos en la comunidad latina. Los hispanos en 2021, el año con estadísticas más recientes, representaron casi el 30% de todas las nuevas infecciones y por primera vez se ubicaron en segundo lugar, detrás de la población afrodescendiente.
Que lastimosamente nuestra comunidad no se hace la prueba del VIH, casi un 50%, la mitad de la población. Y segundo, nuestra comunidad, especialmente aquella nacida en el extranjero, prefiere recibir información sobre temas de salud en español.
Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA, subraya la necesidad de que las autoridades de salud estadounidenses logren alcanzar mejor a la comunidad latina, que a menudo ni sabe de las posibilidades que existen o no tiene acceso para prevenir y curar de forma mejor. Muchos latinos creen que el virus golpea solo a la comunidad LGBTQ+, según Chacón.
Nuestra comunidad todavía piensa que esto es un problema de una población, pero casi el 20% de las nuevas infecciones en la comunidad hispana latina es en la comunidad heterosexual.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Continuamos con más noticias cuando son las 5:17 de la tarde. Los sindicatos argentinos protestan contra el megadecreto del presidente argentino Javier Milei y amenazan con convocar a un paro nacional, mientras el gobierno advierte que seguirá implementando un protocolo para evitar los bloqueos de las vías. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
La Confederación General del Trabajo, CGT, salió por primera vez a las calles a 16 días de la asunción del presidente Javier Milei para protestar en la Plaza Lavalle en las puertas del Palacio de Justicia de Buenos Aires para reclamarle a los jueces que declaren inconstitucional y rechacen el paquete con más de 300 leyes impuestas por el decreto de necesidad y urgencia que pretende aplicar el gobierno. Aunque el presidente no arremetió contra el sindicalismo y mantiene conversaciones en reserva, los sectores más duros están decididos a enfrentarse, midiendo fuerzas, convocando a movilizaciones y hasta decidir en las próximas horas el primer paro nacional que extienda una huelga por todo el país, aclaró Pablo Moyano, secretario general del poderoso gremio de los camioneros.
Ojalá que la justicia de una vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no solamente le saca derechos a los trabajadores, aniquila los derechos de los jubilados. En enero y febrero seguramente va a haber movilizaciones.
En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general de los trabajadores civiles del Estado, UPCN, se manifestó en contra de la expulsión de empleados, ya que no se renovarán 7.000 contratos estatales.
Indudablemente que es una injusticia todo lo que atente contra el trabajo de gente que realmente ha entrado para trabajar. Consideremos que Argentina tiene un alto índice de desocupación y de informalidad. Todo lo que hoy migre de cualquier empleo, sea estatal o privado, va a ir a la desocupación.
Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el protocolo se seguirá aplicando a rajatabla para que nadie vuelva a bloquear las rutas, puentes o al transporte, aunque tenga derecho a reclamar y manifestarse.
Que tratemos de que no haya una marcha por día, como hubo todos estos años, 8.000 piquetes, sino
sino que nos acostumbremos a otro tipo de convivencia, y esto es lo que estamos tratando de ordenar.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En Corea del Norte, el gobernante Kim Jong-un urge a acelerar los preparativos para la guerra, incluyendo el programa nuclear. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Acelerar más los preparativos de guerra. Ese fue el pedido hecho por el líder norcoreano Kim Jong-un a su partido, una semana después de que advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas. El tema fue abordado durante la reunión del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, donde se espera que el dirigente anuncie decisiones políticas para 2024. Según la agencia KCNA, Kim pidió a su partido avances en diferentes sectores, como el de armas nucleares y defensa civil, y aseguró que la situación militar en la península coreana se volvió extrema debido a las confrontaciones sin precedentes de Washington. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han intensificado la cooperación militar ante la ola de pruebas armamentísticas del norte este año y activaron un sistema para compartir información en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos. Para Pyongyang, el envío de armas estratégicas a las maniobras conjuntas en la península coreana son acciones intencionalmente provocadoras de Estados Unidos para una guerra nuclear. El norte lanzó este año un satélite de reconocimiento, consagró en su constitución su condición de potencia nuclear y probó el misil balístico intercontinental más potente de su arsenal. Según Kim, el 2023 fue un año de gran cambio en el que su país alcanzó victorias reveladoras.
El Pepe.
Como la música lo indica, aquí está Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos el resumen de los peloteros cubanos en la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Estoy con mi socio, mi colega y mi amigo Giordano Carmona. Giordano, para mí, sin duda alguna, el pelotero cubano que mejor rindió, Jordan Álvarez, batió 293 con 97 impulsadas y 31 jonrones, y los Astros de Houston una vez más ganaron su división.
Sin lugar a dudas, Jordan tuvo un temporadón, batió muchísimo, quizás perdió muchos juegos por lesión, pero hay también que hablar de otros, hay que hablar de la actuación de Adolis García, 39 cuadrangulares, Jorge Soler 36 cuadrangulares, Yandy Díaz champion bate, un José Abreu que teniendo su peor temporada remolcó 90 carreras, un Randy Arozarena que sigue con 20-20, oye...
Sí, te metes adelantando un poquitín justamente a Adolis García, que sorprendió no solamente durante la temporada regular con los Texas Rangers, 39 para la calle, 107 impulsadas, su promedio un poquito bajito, 245, pero nadie es perfecto. Y si nos vamos al picheo, Raisel Iglesias ganó 5, perdió 4 con 32 rescates, solo 15 boletos, ponchó a 67 con efectividad de 2.80. El problema que tuvo Raisel Iglesias, especialmente al final de la temporada regular con los Bravos de Atlanta, es que generalmente cerraba los juegos con mucho tráfico. ¿Qué significa eso? Vino a lanzar en el noveno, le daban un hit, regalaba un boleto, todo el mundo se comía las uñas y por fin lograba el rescate.
Y en muchas ocasiones venían situaciones a lanzar que no eran de salvamento. Hay que recordar que este equipo de los Bravos de Atlanta igualó el récord de más jonrones para un equipo de Grandes Ligas. Dio más de 300 jonrones en la temporada. Eso también, y junto con las lesiones que tuvo Raisel, también le pasaron factura para que el número de salvados no llegara a los 40.
Alma y corazón de los Tampa Bay Rays, dos cubanos, Randy Arozarena y Yandy Díaz. Bueno, Randy Arozarena terminó con promedio en base de 364. Yandy Díaz, promedio en base 410 con 22 jonrones, 78 carreras impulsadas. Recuerden que a Yandy no le pagan por impulsar, le pagan por anotar, y anotó 45 carreras. Randy Arozarena, 23 jonrones, 83 impulsadas. ¿Dónde hubiera estado el equipo de Tampa Bay sin los dos cubanos?
No, y sobre todo después del golpe de Wander Franco. Creo que sin los dos cubanos este equipo de Tampa no fuera lo mismo. Incluso quítale un champion bate, no a este equipo de Tampa, a cualquier equipo, y sobre todo la versatilidad que le da Yandy y lo que es Randy Arozarena para el béisbol también, que hoy por hoy es una de las caras de esta franquicia.
Lourdes Gurriel Jr. de los Diamondbacks de Arizona, que fueron hasta la Serie Mundial, batió 260, promedio en base de 308, bastante bajito, 81 carreras impulsadas, 24 jonrones. Sin embargo, fue lo suficiente como para extender un contrato millonario con el equipo.
Contrato de más de 40 millones de dólares, una de sus mejores temporadas, una temporada que comenzó a todo tren, fue al juego de las estrellas y demostró de alguna manera que en Toronto estaba rotando, no lo usaban bien. Llegó, demostró que puede jugar todos los días y poner números en grandes ligas.
Jorge Soler de los Marlins de Miami, 249 de promedio, pero promedio en base 339, 74 impulsadas, 36 para la calle. Podríamos decir perfectamente bien que gracias a él, en parte, los Marlins fueron a la postemporada.
Yo creo que el jugador, luego de Luis Arráez, el jugador más valioso que tuvo este equipo fue Jorge Soler. No tanto los 36 jonrones con las 74 empujadas, sino más de 60 bases por bola también, algo que ha cambiado muchísimo a Jorge Soler como bateador. Todos los conocíamos como alguien que daba jonrón o se ponchaba. No, Jorge Soler se ha convertido en mejor bateador y siempre la duda era la salud. Este año estuvo saludable, tuvo 502 turnos al bate y ahí salieron los jonrones.
Los Orioles de Baltimore, que ganaron la Liga Americana este, contaron con dos lanzadores cubanos, Jenier Cano, que salvó 8 y tuvo efectividad de 2.12, y Sionel Pérez, 4 victorias, 2 derrotas, 3 rescates y efectividad 3.59. ¿Qué se puede esperar de estos dos muchachos en la próxima temporada?
Sionel Pérez dio destello desde que estaba en Houston, después pasó por Cincinnati, dio destello de que cuando viene con control es muy difícil de batear, lanzador zurdo de mucha velocidad que ronda las 100 millas, y Jenier Cano fue el juego de las estrellas, y hay un número que no se habla mucho del que son sus 31 holes. El hombre aguantó el partido en 31 ocasiones, lo tomó con ventaja y se lo entregó el que vino atrás como mismo lo tomó.
Y por último, el inconsistente, pero siempre está en la comida, Johan Oviedo, 9 victorias, 14 derrotas con los Piratas de Pittsburgh, efectividad astronómica, 4.31, pero algo le ven en la mecánica a este muchacho que no lo sueltan, lo vuelven a traer semana tras semana, mes tras mes, aunque pierda los partidos.
No, desgraciadamente va a tener una cirugía Tommy John, pero es uno de los mejores lanzadores que tuvo Cuba este año en las grandes ligas.
Muchísimas gracias a Giordano Carmona. Hasta aquí su resumen de los peloteros cubanos en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y las salas de cine en España estrenan varias películas para concluir el año 2023. Europa Press con este reportaje.
El año se despide en los cines con los estrenos adelantados a este miércoles 27 de diciembre. La película basada en hechos reales, El peor equipo del mundo, Fallen Leaves, Kim and Juk y Disco Boy cerrarán la cartelera de este 2024 en las salas españolas. Inspirado en una historia real, llega este miércoles a los cines El peor equipo del mundo, bajo la dirección de Taika Waititi. La película está basada en el documental de 2014 del mismo nombre de Mike Brett y Steve Jamison sobre los esfuerzos del entrenador Thomas Rongen para llevar a la selección de fútbol de Samoa Americana, considerado el equipo de fútbol más débil del mundo, a la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. La galardonada en Cannes Fallen Leaves de Aki Kaurismäki es la historia de dos personas solitarias que se encuentran por casualidad en la noche de Helsinki e intentan encontrar el primer, único y último amor de sus vidas.
Casi. ¿Estáis preparados para la increíble historia de Kina y Juk?
Guillaume Madicheski dirige Kain and Juk, un cuento navideño de amor y amistad entre dos zorros árticos a punto de experimentar la paternidad por primera vez. Sin embargo, los inviernos árticos ya no son lo que solían ser y el calentamiento global está cambiando las reglas para todos.
Sus cachorros.
¿Alguna vez te has preguntado en qué te habrías convertido si hubieras nacido al otro lado, entre los blancos?
La cartelera de este miércoles incluye también el estreno de Disco Boy, una película de Giacomo Abruzzese sobre un bielorruso que atraviesa Europa, llega a París y se alista en la Legión Extranjera.
¡Bienvenidos a la Legión Extranjera!
Repasamos los titulares que hicieron noticias hoy. Ciudadanos y expertos creen que el año 2023 termina para los cubanos peor que como empezó. Cubanos refutan al ministro que vinculó medidas del paquetazo económico a opiniones de la población. Funcionarios estadounidenses y mexicanos trabajarán estrechamente para abordar la migración en su frontera compartida y sindicatos argentinos enfrentan al gobierno y amenazan con convocar un paro nacional. Hasta aquí este